Vaticano y a Bergoglio.
Según la revista italiana Panorama, la CIA escuchó las conversaciones telefónicas de la Santa Sede.
Francisco es la cuarta persona más poderosa del mundo.
La revista Forbes publicó su ranking anual, donde el ruso Vladimir Putin desplazó del primer lugar a Barack Obama.
En tanto, se ubica tercero el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping.
Copa Sudamericana.
A partir de las 19, Vélez enfrenta a Ponte Preta en Brasil.
A los 40 años se retiró Rolando Schiavi.
El ex defensor de Boca, Newell's y Estudiantes volverá de China para sumarse al cuerpo técnico de Godoy Cruz junto a Martín Palermo.
Del Potro pasó a octavos de final del Master 1000 de Bercy.
El tenista argentino venció al croata Martín Cilic por 6-4 y 7-6 en casi dos horas de juego.
Hay alerta para hoy por lluvias intensas, tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
El servicio meteorológico anticipó que afectará al centro y norte del país.
Para esta capital se anticipa cielo nublado, desmejorando posteriores lluvias, una mínima de 18 grados, una máxima de 23.
La temperatura actual 21 grados, la humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el modesto galponcito de Radio del Plata, con gente amiga que se ha acercado hasta aquí. Vamos a saludar, aprovechando el envión, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Se encuentra esta noche con nosotros el cazador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille a tutti, Gracias.
Bien, vamos a pasar a las novedades, que según entiendo no son
demasiadas. Mañana también estaremos aquí en Gorriti 5963.
Sí. Entre Ravignani y Adef Aló.
Exactamente, es el auditorio de Radio del Plata.
Es verdad.
Este programa es con público presente, la entrada es libre y gratuita, viene, se toma unos mates con yerba manda y así.
¿Qué más?
Bueno, y todo por el estilo.
Y nos tiene que escuchar. Y ahí, y pronto, aún no diremos fechas precisas, porque no las recuerdo, estaremos en Lanús, en Carmen de Areco y luego en Montevideo.
Aunque sabemos que vamos a estar en el Teatro El Galpón.
Ah, bien.
En Montevideo. El más célebre de los teatros montevideanos.
Montevideanos.
El Galpón.
Una vieja tradición, Galpón.
Es una vieja tradición, en la calle 18 de Julio. Todos en Montevideo saben dónde queda. Y no sabemos, eso sí, cuál será el régimen de admisión. La gente del espectador siempre es muy rígida.
Sí.
Al ¿por respecto, qué? Sí, sí. Entregan primero una entrada, la entregan en la radio.
Sí.
Ese ha sido generalmente el régimen.
Claro.
Vas a buscar a cierta hora la entrada a la radio.
Del día tal.
El día tal para el día cual. Y claro, después que vas. No era fácil. Pero
van a ser tres funciones, de todos modos, ¿no?
Son tres funciones que vamos a hacer los días
27,
28 y 29.
De noviembre.
De noviembre, sí. Una semana, unos días antes de eso, el 18 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Espacio Cultural, algo así, no me acuerdo cómo se llama, Brujos o algo por el estilo, se presenta un libro que usted presentó hace mucho, me reeditan La Mujer Pez, así que Amigos de Bajo la Luna, editorial a la que le estoy muy agradecido.
Tiene agregados, correcciones.
Tiene un prólogo, un estilo crítico de Daniel Freidenberg.
Edición definitiva.
Edición final, y para siempre.
Qué maravilla. Bueno,
estoy muy contento.
¿Ha cambiado de dedicando?
Sí, naturalmente, como siempre, como usted me enseñó que hay que hacer.
Está bien. Y ya, le voy a dar, a ver si le gusta esta idea.
A ver.
Que seguramente no es mía, pero no sé de dónde me la acuerdo. ¿Qué es? Que el enamorado que escribe un libro para dedicarlo a su amada, cosa que ocurre,
claro que sí,
muchas veces, en realidad, al trasladar su amor al régimen texto artístico, uh-huh, no lo puede hacer sino a costa de un abandono.
Está muy bien.
De un abandono. La mujer que, por homenajearla, es trasladada de algún modo a la obra, aunque más no sea como objeto de dedicación, uh-huh, de algún modo es abandonada, yo no me atrevería a decir traicionada,
sí,
pero si no existe una neutralización, una transformación de esta mujer en otra cosa, no hay suceso artístico.
Uh-huh.
Y cuando el artista convirtió ese amor en una novela, en un, qué sé yo, en un chamamé, en algo, tiene que hacerlo a costa de un abandono.
Hay una economía del amor y del arte que tiene que ver con esto, y que uno podría buscarla por un lado menos doloroso que este, que tiene que ver con, pienso en nuestro amigo Alighieri, ¿no? Un amor no correspondido que al transformarse en una obra de arte tranquiliza el alma del enamorado,
sí,
y se la saca encima, para decirlo de algún
sí,
modo,
claro, ¿no? Sí. O sea, es aquella perturbación que algunos entienden que es el amor.
Sí.
Algunos, quiero decir, los pocos que hablan de este asunto,
seguro,
casi nadie habla del amor. Los pocos que hablan son en psicoanálisis, y no muy en serio.
No,
el psicoanálisis se lo toma como una perturbación, y se lo saca de encima también.
Y sí, habla del deseo y se mezcla con
claro,
cosas,
claro. Entonces, en ese sentido, también dice, bueno, hizo no sé qué demonios, sacó de encima el amor. Pero hay algo de cierto.
Claro que sí.
Hay algo de cierto, sí.
¿Y
por eso yo que aconsejaba en un tiempo no hacer eso... lo aconsejo fervientemente. Fervientemente, sí.
Yo creo que
a poco usted se va a dar cuenta que está contento con lo que ha escrito y que cada vez vuelve a lo que ha escrito,
claro,
más,
claro,
y menos
a lo
no puede, además.
A esa a la que llamamos objeto. Es más, quizás una preceptiva indicaría, por ejemplo, la posibilidad de ir acumulando textos, ¿no? A los que le falte una o dos hojas, un poemita, un final, un colofón para una novela de misterio, y cuando conoce una mina, se apura a escribirlo, y ya por si acaso se la sacó.
Yo he hecho eso mucho.
No, sí, por eso lo digo.
Bueno, señor, vamos a...
Escúchame, que le quiero hacer una pregunta, porque me dijo hoy Gabriel Schulz...
¡Apa!
¿Que usted va a estar en TBR el sábado?
Voy a estar en TBR el sábado.
Muy bien.
Y voy a estar en Desayuno Americano el viernes.
¿Qué pasó?
Grandes presentaciones en televisión.
Desayuno Americano es muy temprano.
Yo voy a ir ya cuando están limpiando la mesa.
Con Pamela David, es el Desayuno Americano.
Sí, exactamente.
En América.
Así que allí estaré para que me hagan...
¿Y de qué va a hablar?
No voy a hablar de nada. Me sentaré ahí.
Ahí lo importa.
Y seguramente. ¿No? A mí qué me importa.
No, pero mira que.
El tema es una superstición de la burguesía mediática.
De la comunicación
así,
burguesa.
Ah, claro. Así que, como hay una ideología pequeño burguesa que propende al fascismo.
Sí. Sobre todo cuando se asusta.
Hay también una forma de comunicación pequeño burguesa que propende a la tranquilidad.
Para no asustarse y no ser fascista.
Son dos chistes, ¿no?
Sí, está bien. Ahora, ¿no lo van a hacer jugar a algo ahí? ¿No hay juegos?
Ah, no sé.
No sé.
Yo nunca lo he visto porque es muy temprano el programa.
Yo a veces lo he visto porque es muy temprano.
Sí. Usted va directo
de manera
acá.
Que no sé si hay juegos. Si hay juegos me gustaría aprenderlos, porque si no... Como yo tardo
no sé,
en aprender un juego,
claro,
calculo
no.
Que cuando ya me lo enseñaron... Son las 2 de la tarde.
Hay 4 o 5 personas que están ahí. Está nuestro amigo Matías Alea, quien nos hemos cruzado alguna vez, y qué sé yo, en Mar del Plata.
Y bueno, ¿y de qué habla? Hablan de cosas, y yo puedo decir, si eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí.
Claro. Sí. Yo, doble contra sencillo, apuesto esta parte de mi cuerpo a que le van a preguntar sobre las mujeres y el amor y el arte y la ley de Bell.
Es una apuesta.
Una de las mejores cosas que me pueden pasar, que me podrían pasar, ya que hay instalados otros temas en la sociedad y me están llamando cada 5 minutos para que diga lo mismo que dijo el tipo anterior. Se turnan para decir cosas.
Que no se le mezclen las respuestas entre un tema y
ayer
otro.
Ayer hemos hablado aquí al respecto, es como...
ayer he presentado
los temas estereotipados pierden su grandeza política de tanto repetir.
Sí, señor, estoy de acuerdo en eso.
Bien. Escúcheme, hoy fui a comprarme una...
Primero no me toque.
No, bueno, pero si no, usted se levanta
y cosa de él,
fui a comprarme unas antiparras para ir a nadar.
¿Antiparras para ir a nadar?
Ya le conté que voy a nadar.
¿Para qué necesita antiparras un nadador?
Para ver.
Para que no le choquen los insectos.
A ver, saque la cabeza bajo el agua.
No, pero la persona que va adelante, cuando viene la pared, varias cosas.
O sea, usted quiere ver la parte de abajo de la gente.
¿De la pileta? ¿Cómo?
En la pileta.
Sí, y no nado en el río Paraná.
Yo en una pileta, a la vista de todo el resto de la masa societaria, no me atrevería jamás a ponerme unas antiparras. Voy a parecer Rolón con la gorra que se puso en Villa Gesell. Era el único tipo con gorra en Villa Gesell.
Aparte los zorros grises, pero bueno.
No, hay antiparras, vio, con antiempañante.
Ah, qué bueno.
Y con limpia parabrisas también.
Porque veo que se le empaña y tiene que meter los dedos después por adentro.
Y hay muchas personas que pierden la vista.
¿Por qué pierden la vista?
Por el cloro que tiene el agua de la pileta.
En Mendoza.
Por eso son buenas. Te abre los ojos debajo del agua por hacer una gracia.
Claro.
Y cuando sale afuera no ve nada. Y si hay una escena así... Abran las ventanas, dice usted.
Para que están abiertas, claro.
Todos le dicen, las ventanas están abiertas. Incluso esta es una pileta.
Primero parece un asesino serial, sale con los ojos inyectados en sangre.
Sí, sí.
Y después le estallan directamente.
No, además, tampoco hay que abusar del efecto ventosa de las antiparras.
Sí, hay gente que se las pone y después no se las puede sacar. Y a veces sale, pero con un ojo.
Con el globo.
Se la saca con un ojo adentro.
Y se la vuelve, quiere volver a poner.
Claro, naturalmente. ¿Qué va a hacer?
La tira. No, pero...
¿Qué es lo primero que hace un tipo que se arranca un ojo? Trata de ponérselo. Incluso contra toda lógica.
¿Por qué contra toda lógica?
Porque evidentemente se han desprendido algunas cosas allí. Un ojo no es el tapón de la pileta.
Hubo un torero hace algunos años, yo lo hablaba con Luis Piedradita, que tuvo ese accidente, una cornada, que le hizo saltar el globo y quedó colgando, y parece que el hombre, ante la vista horrorizada de todo el país, se lo arrancó y dijo, desperdicio. Y lo tiró y siguió toreando.
Eso se llama realismo. Realismo ingenuo.
Se llama de tanta manera. Bueno, no hay en muchas casas de deporte. Hay de las de chicos, las de niños.
Aquí, la casa de deporte es un lugar para no encontrar nunca lo que uno va a buscar.
Claro.
Si no son pelotas de...
Si no son las tres cosas que tiene...
Barnizadas, las pelotas barnizadas.
Por ejemplo, botines de fútbol de color amarillo.
Sí. Eso hay mucho.
Es el único color, le juro, es el único color que hay.
Fucsia está saliendo.
Adivine de qué color son mis botines de fútbol.
Amarillo.
¿Usted cree que yo elegiría ese color?
Me pareció un ejercicio de Peñarol.
No.
El negro y amarillo, digo.
No.
Sí, vienen de colores muy estridentes.
Bueno. Pero yo, sin embargo, conozco algunas casas de deportes donde hay artículos verdaderamente interesantes.
Por ejemplo,
¿en serio?
Por ejemplo, aros de básquetbol.
Eso.
Si usted quiere instalar un aro de básquet en su casa...
Yo, en mi cuarto.
Bueno, fenómeno. No va a hacer la rascada de clavar un canasto...
Ya lo hice.
Sáquelo, Dorio.
A 2 metros de altura y tirarle bolas de papel. No.
Bueno.
Va y se compra un aro que cuestan justamente, ya que le arrancaron un ojo, llévelo y cómprese un aro de básquet, porque eso es lo que cuesta, un ojo de la misma.
¿Viene el aro con la red, con la redecilla también?
Viene con todo, pero además viene con el armazón que sostiene el aro, no es que usted lo pone en una pared.
Porque
en las verdaderas canchas no hay una pared y de ahí cuelgan el aro y se rompen la crisma contra los ladrillos, no. Es una columna, te venden la columna.
Ah,
de hierro, te venden...
¿La tabla esa transparente?
La tabla transparente, ahí tiene una curva así, y abajo una base muy sólida,
claro,
de hierro con contrapeso de plomo, para que...
Para que el hombre de color se cuelgue y pese desde allí.
Claro, y para que no se corra, y para espíritu tramposo no le corran el aro cuando el jugador contrario efectúa su tiro.
¿Y cómo
Pero
se lo lleva?
Eso cuesta... Millones.
Bueno, millones no creen. Bueno,
dólares.
Cuesta mucho, señor.
Bueno, pero ¿cómo se lo lleva? Uno va a la casa de deportes.
No, ellos mismos con un camión.
Y una grúa.
Tiene que
y
ser.
Una grúa, se lo llevan a su casa o al lugar, por ejemplo, al country, donde usted se da pifia todos los, todos los fines.
Un amigo colombiano, claro.
Pero hay cosas más difíciles, por ejemplo, ¿dónde venden la jabalina?
Ahí está, ahí también venden jabalinas.
Pero
jabalina usted no la consigue si no tiene una autorización de la policía.
Es como es renar, señor.
Porque es un arma.
Claro, arma arrojadiza.
Arma,
loco.
La venden en las armerías.
Bueno, pero le...
Armería Buffalo Bill.
Sí, se conozco.
Buenas tardes, vengo a buscar un seis luces.
Claro. Sí.
O, qué sé yo, una escopeta recortada o una jabalina.
Pero la jabalina, si voy a participar, tengo que entrenar,
sí, todos dicen
para
lo
los Juegos Panamericanos.
Bueno, también puede participar en tiro con pistola.
Bueno, sí.
¿Qué? Entonces, démela que es para tiro con pistola. Sale ahí y asalta uno.
Así empieza la inseguridad. ¿Ves?
Asalta claro, el de la
a los Juegos
la
jabalina, Olímpicos.
Vendiéndole jabalinas a cualquiera. A mí el otro día me asaltó uno. En calzoncillo y en camiseta con la jabalina.
Sí, soy un
optimista. Dame toda la guita o tensarte como churrasco de croto. Por eso tiene que tener una autorización de la policía.
Bueno, pero para otras cosas, como qué sé yo, la garrocha.
¿La garrocha?
¿Qué? La garrocha.
¿Lo viendo?
No es un arma.
Es que es el...
No, que no. Es una película pornográfica.
No.
La garrocha 2.
Y si uno por algún motivo decidiera adquirir una garrocha,
le dieron ganas.
Tendría que ir a una casa fuerte y decirle, perdón, ¿qué tal? Una garrocha.
Más fácil es una galocha.
Sí. Bueno,
se puede adquirir en cualquier zapatería.
Pero
la garrocha, es lindo entrenarse en la casa y de paso aprovechar...
Y poner la cama al lado.
Claro, para subir a la terraza sin escalera.
Sí. Pero tiene que tomar carrera.
Tiene que tomar carrera, ese es el
y asunto. Tiene que tener dónde clavarla, si me permite.
Sí, claro, porque en el pavimento...
Ah, te rompes la crisis.
Claro.
Sí, pero ¿tiene que clavar o se apoya?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Garrochas y jabalinas son de la misma fábrica.
Sí. Ah, es el mismo...
Es el mismo material. Hacemos cañas de pescar...
Garrochas, se llama.
Garrochas, jabalinas y caña de bajarigo.
¿La garrocha qué es? ¿El mismo material que la caña de pescar?
Fibra de vidrio.
Todo es, ¿cómo se llama?
Fibra de vidrio.
Fibra de vidrio. Todo lo que antes era caña, fibra de vidrio.
¿Antes la garrocha era de caña?
Era de caña y se mataba.
Y se le quebraba.
Se esparcía en
medio. Era un palo porque no había fibra de vidrio.
Claro, era mucho más difícil. Bueno, y...
Tampoco había salto con garrocha, ni olimpiadas.
¿Cómo que no?
Ni este espíritu agonal. Querríase de los griegos.
Pero si la garrocha es antes de...
Diluviado.
Antes del fútbol viene la garrocha.
¿Sí?
Sí.
Eso no, sí. Claro. No había fútbol, hacía cualquier
pavada. No había fútbol, la gente pasaba saltando con un palo. Imagínense. Qué mundo de porquería.
Un mundo muy imposible de vivir.
¿Hay una sola medida de garrocha? No lo sé.
No, tenemos garrochitas. Está la número 1, la número 2, la número 3.
Vos sos
la más cortita hasta la más larga, la king size, que es para batir récords mundiales. Usted quiere batir el récord mundial, saltar más de 5 metros, no va a saltar con una garrocha...
Extra small, como esta.
Así como esta que
sí,
acá.
Claro. Sí, no.
Ahora, tenemos también garrochas extensibles.
Claro.
Que usted la va extendiendo...
La telescópica.
La telescópica. Este.
Mire, la marca Redopla 6.
¿Tiro de acá?
Hacemos bastante.
Claro, la va extendiendo, es telescópica.
Una antena de radio.
Es telescópica. Usted con esta garrocha puede examinar la luna y los planetas.
Señor.
¿Cómo? ¿No quiere decir eso?
No, señor, no quiere decir eso.
Garrochas Monte Palomar.
Ahora, que sea telescópica me da cierta desconfianza que uno apoye, clava y se pliega toda.
Sí, eso es lo que nos está pasando hasta ahora.
Y bueno,
por eso no llevan la extensible, ¿no?
Sí, claro.
Especialmente si uno pesa más de 70 kilos.
Sí, la garrocha que aguante.
Te escrachás contra el piso.
Es durísimo eso.
El piso es durísimo.
Bueno, esos artículos.
Tenemos garrochas gruesas también.
¿A qué llama grueso?
A esto.
Sí. Bueno, señor, pero... Mire. ¿Cómo lo agarro esto?
Y bueno, esto es para gente, tipos grandes.
¿Viste? Tipos de mano, claro, de dedo largo.
Porque si usted pesa 200 kilos, o 100, sí, y sí, le da por el salto con garrocha, primero mala política.
Sí, yo que usted entró al sumo, mejor.
Fenómeno. Y se manda con unas garrochitas de esas que usan las flacas suecas esas que pesan 18 kilos con el freno y la montura.
Sí.
Me encanta. Se le quiebra la garrocha.
Bueno, pero tampoco está tan gruesa, parece un poste de luz.
Y sí, bueno, ¿qué es? Tiene poca elasticidad postero también. En realidad las personas de más de 60 kilos
no deberían.
No deberían.
Y saben, la otra cosa, tienen que aprender a correr, porque el garrochista, vio que hay mucha manera de correr, el que corre, sí, así con los piecitos juntos.
Corre medio, medio raro. Corre.
Medio ladeado.
Levanteando, medio ladeado.
Sí. Paso de ganso. Paso de ganso.
Levantando mucho las rodillas con cara de loco. Y con cara de nunca lo lograré.
Levantando la pena, diciendo... Parecen dibujos... Yo creo que son dibujos animados.
Ahora, tienes que tomar la decisión en un punto exacto, porque...
Como en todo, señor.
Ni mucho antes...
¿Qué decisión? La decisión ya la tomó.
No, de clavar la...
50.000 personas.
Sí, sí. Claro. Porque hay gente que por la ansiedad la clava 20 metros antes de llegar.
Chao. ¿Y después?
¿Y después qué? Nada.
No bate ningún récord.
No bate ningún récord, ni siquiera... No, además se rompe los cuernos, porque usted sabe que del otro lado de la garrocha hay unos colchones, no sé qué.
Hay unas arañas,
la clava mucho antes, cae al piso directamente y se mata.
Sí, bueno, no sé si se mata.
Yo trabajo en un hospital que hay justamente al lado del Estadio Olímpico de Roma.
Ajá, sí.
¿Y sabe cuántos garrochistas llegan? Garrochistas ansiosos. Que llegan a atenderse en el hospital.
¿Cuántos?
No lo sé, le pregunto.
No, señor, no sé. Usted está hablando del tema de los especialistas. ¿No? ¿Qué sé yo? Nunca escuché hablar de eso. No tengo idea de cuántos son. Pero me imagino que sí,
otro,
que es un
¿qué
tema
otro adminículo deportivo es difícil de conseguir?
Y todo lo que es tiro al arco. Con
tiro al arco, una pelota. Ah, no. Dice con la flecha.
Con la flecha.
Sí, es difícil de conseguir.
También es un arma. Bueno, pueden hacerle así. La plata o tensarto.
Sí. No. Está el arco y la ballesta. Y eso se vende en armería, señor. Nosotros vendemos arcos, ballestas y armas.
No, pero los arcos deportivos, yo son lindos. Ya le viene con un apoyaflecha, no sé cómo se llama.
Sí, señor. Un tensor especial.
Un carcaj.
Tiene ahí, el carcaj también.
El carcaj es
el coso para meter el
maíz. Eso para guardar.
El arco donde le vas la flecha.
Claro. Sí. No, pero ahí el arco deportivo es como que ya viene tensado, viene...
No, no, señor, tiene una cosa para tensar y que no se le rompa.
Me imagino.
Oh.
¿Sabe lo que llevan esos arcos?
Únicamente Ulises puede hacerlo.
Sí, claro. Sí. Y tenemos dedos de goma se venden en las arquerías. Para que usted con las dos dedos que tiene que tensar...
Ah, porque hay gente que se vio por hacer una gracia o algo, o por accidente, suelta la flecha pero no abre el dedo, no saca la mano.
Ah, Dios.
Y viene la flecha y le clava ahí en el centro del blanco con dos dedos.
Con dos dedos flameados.
Con dos dedos que saludan así.
Sí, sí. Es el famoso síndrome del banco peronista, queda así.
Bueno, esas cosas no se venden en casa de deportes. Yo nunca las vi.
Es muy difícil conseguir.
O el coso del pato, la pelota del pato.
Es un animal. Un pato, ¿usted sabe pato eso?
Sí,
antes,
mucho.
En tiempos...
En tiempos no tan lejanos.
Sí, no tan lejanos.
En el torneo jugaba los
en esos tiempos lejanos de ignominia nacional.
Nacional.
Sí, claro. Se jugaba al pato con un pato, señor.
Sí. Bueno, el pato, se grita.
En vez de manijas tenía dos patas y un cogote.
Y un cogote.
Bueno, pero no había casas de deportes tampoco en esa
época. No. Pero sí había gallinas.
Eso sí.
Le cambiaban de pelota a cada momento.
Pero ahora las pelotas de pato, vaya a conseguir una pelota de pato. Es deporte nacional.
Sí, sí, muy deporte nacional, pero no hay pelota de pato.
No hay pelota de pato. Claro.
En la casa de polo.
Sí, tendría que haber, ¿no es cierto? Casa de pato.
Pato para todo, ¿viste?
Pato claro, para todo.
Y todas.
Entonces venden de todo ahí. Pelotas de pato, caballos.
Sí, caballos. Sí.
Bueno, el arco donde embocás el...
Que es como sí, es parecido
cosa
al
de mimbre,
así.
Pero, sí, pero una torre de mimbre donde se...
Es como el de básquet, pero vertical.
Sí, es un... Claro.
Que te cuelga la canasta.
Y digamos, de hierro, ¿no?
Sí, señor,
de hierro. ¿Qué?
El pato.
El coso, el aro del pato. Y la pelota, ¿no? Esa también de...
Con manija, de hierro no es, señor, la pelota. Es pesada. Es de cuero con manija.
Manija, sí. Con manija,
sí.
Bueno, ¿qué cosa necesita? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es todo Roberto Deportes.
Ah, sí. Roberto Deportes. Por ejemplo, cosas de automovilismo se venden.
De automovilismo, una Ferrari.
No, bueno.
¿Qué quieres?
No tengo para una Ferrari. Digo, los, ¿sabes qué me gusta?
Bueno, lo más barato que tenemos es una bandera cuadro.
No. Yo quiero el traje antiflama.
¿Dónde? Oh,
mire, ese me gusta.
Pruébeselo, mire.
Bien, bien chupín.
Este, si le gusta ajustado.
O ajustado. Ajustado, bien ajustado. Ajustado.
Tenga cuidado, porque después sí, no va a salir. Poder frenar.
Frena con todo el cuerpo, con él.
Bueno, frío, este es antiflama. Garrocha. Antiflama. Incluso lo probamos. Mira, aquí tenemos. Vamos a la pizzería de al lado.
Sí.
Y lo metemos dentro del horno.
Póngase el casco.
A ver si anda.
¿Cómo a ver si anda?
Siempre que vendemos uno, metemos al tipo dentro del horno, el tipo de adentro nos hace gestos. Sí. O nos hace que está todo bien, o empieza a retorcerse.
Una vez nos vino uno fallado.
Entonces metemos la pala de lapicero.
Lo saca la
entrada. Lo sacamos.
Le echamos un poco de ajo en la boca para que salga napolitano.
No, señor, eso está testeado, me imagino, y ahí. Se pone muchas cosas como una cebolla los pilotos de Fórmula 1. No,
nunca había.
Disfrazado cebolla un piloto,
se
qué
pone
feo.
Una media en la cabeza.
Sí, no, esos son los asaltantes, lo que dice
no,
usted.
No, señor, también.
A los piqueteros, dice usted. No.
Se pone una media, después se pone ese traje, se sí, tardan en desabrocharse las cosas.
Tenemos uno, aquí, un antiflama petitero.
¿Ah, sí? Compadrito.
Con dos tajitos.
Pero,
mire, pruébeselo.
Ah, mire, es muy entallado.
Mire, a ver. Lléveselo al probador.
A ver, por favor.
Y pruébeselo. Allí.
Sí, para acá. ¿Qué tal? Este mire. Programa trae suerte. Mire, sí, mire cómo mire, me queda.
Qué bárbaro, ¿eh?
Qué notable.
Bueno, a ver.
¿Cómo calza?
Acá viene el maestro, sastre que le va a hacer las,
claro,
los arreglos.
Levante la mano.
Le queda un poco larguía de gambardela.
Sí, sí, bueno, pero eso es simple.
Le tira de sisa, me pareció.
Sí, sí. Y a ver.
¿Esto toma?
No, ¿quién? ¿El señor sastre?
No, señor.
Es de la disco.
Sí, al segundo lavado. Toma un poquito.
Porque lo tengo un poco de tiro corto, me parece.
¿A usted le gusta de tiro corto?
No, me parece que esto es mucho de tiro corto.
Sí, me pareció.
Sí.
¿No tiene la voz más aguda?
Sí, entonces, casi que me cuesta hablar.
A ver, Ávila Pena.
¿Lo marca? ¿Usted lo va a marcar?
Sí, yo lo voy a marcar, disculpe.
Con tiza.
¿Esto tiene alfileres?
No, vas a ver. Soy yo.
Ah.
El guitarrista.
Bueno, ¿lo va a llevar? No, mejor dicho, déjemelo, venga a buscar el lunes.
No, yo te corro el domingo.
Ay, bueno. El domingo, bueno, el domingo de la mañana, venga entonces.
Sí, pero señor,
6 de la mañana.
Sobre la hora.
El maestro Ávila Pena se lo va a terminar el sábado entonces. Bueno, la prueba de clasificación a gran calzoncillo.
Claro. Sí, eso va a ser.
Saltar el pole position no sirve para nada, señor.
Bueno, ¿y cascos también venden aquí para el automovilista?
Casco sí. Bombín tenemos
sí,
para
señor.
Usted.
Mire.
Ahí está, mire qué lindo es.
Ah, este es modelo policía.
Sí, pero viene con el escudo de la federal.
Sí, son afanados. Sí.
Pero señor, esto es de la policía montada.
Sí, del Canadá tenemos también.
Sí. Ese es de Alaska.
Este es un poco más liviano. Fíjese, porque el casco es demasiado pesado.
Sí, te duele.
El auto
sí.
Anda más, de claro, más despacio.
Claro.
Y bueno, pero hay que proteger.
Mire qué lindo este que tenemos, que este es histórico. Vio que dice Neil Armstrong. Es de un trompetista.
¿Pero un casco?
Sí. Señor, es el casco de la luna. Si te sirve la luna, claro. Se viene una carrera miércoles.
Sí, señor, pero esto sí es todo.
Mire, este le puede salir barato porque está un poco fallado. Tiene el visor.
Sí.
Un poco hacia el costado.
Sí, pero no. Pero...
Entonces usted se lo pone y queda así. Tiene.
Volviéndola.
Cogoteando.
Se va orientando por
ahí. Las curvas claro, es sí, fantástico. Sí. Las curvas no hay con qué darle.
Se orienta por la raya del costado. Tiene que
como
mirarla.
Todo el mundo, ¿sí?
Usted sigue la raya y llega
y
a la meta.
Después tenga. Lo principal es que el vidrio no esté
sucio.
Empañado.
En general viene como esmerilado.
Sí.
Los insectos también son.
Ya, la quinta carrera no ve nada.
Y bueno, no, pero eso hay que cuidarlo porque creo que adentro tienen un desempañante.
Adentro, igual. Sí, adentro lo tengo, sí.
No, adentro del casco.
Adentro del casco.
Porque tiene un dispositivo.
No cabe. ¿Qué
sí, señor.
Lo que tiene es para refrescar.
¿Qué, un ventilador? ¿Qué
no, un ventilador, sí.
Tiene una,
calor que hace.
Una manga de chorreo. Usted pero aprieta la goma y le chorrea agua.
Señor, fría. Si ya uno transpira...
¿De dónde viene?
¿De dónde viene?
Viene de afuera. Usted viene a 180. Bueno, lo menos que le va a faltar es aire.
No, pero si está todo cerrado, el piloto...
No, señor.
¿De dónde vio un auto cerrado corriendo? No,
no, pero con el casco y todo,
todo, señor.
Está cerrado.
Acá, bueno, no, no lo lleve.
Ahora, también viene...
Artículos para ciclistas también tenemos, ¿eh?
Sí. Tiene los pedales, todo, la pedalera.
No, eso es lo que viene con la bicicleta.
Artículo para bicicleta.
Bueno, pero son accesorios, señor.
¿Accesorios qué? Son parte de la bicicleta, no accesorios.
No son accesorios, son fundamentales.
No, son accesorios para usted. Un opcional. Opcional, pedales. Si no, lo lleva sin pedales y anda así como un ganso.
Se llama monopatín eso.
Claro.
Pero hay distintos pedales. Yo, a mí a veces me gusta de goma.
Una vez me gané un pedal, sí.
A mí también.
Bueno, a veces... A veces de metal.
Tenemos unos pedales al revés.
Son los famosos piñón fijo.
Que pedalean Patrick. ¿Qué? Y sin embargo avanza para adelante.
¿Vio? Ah, pero eso es una gracia para el circo, ¿no?
Una gracia...
De nada.
Transmisiones, ahí.
Bueno, sí, pero señor, eso
infladores no... tenemos.
Qué lindo, es
los mejores infladores.
Yo tengo un problema con los infladores.
¿Qué le pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Porque ahora vio que las nuevas válvulas de las bicicletas nuevas, digamos,
sí,
no tiene más el gomín y todo eso que había.
¿Cómo no tiene más el gomín? ¿Cómo hago yo a arreglar el gomín podrido que tengo?
No tiene más, olvídese.
¿Qué le pongo?
No existe. Directamente hay una válvula como la de los autos.
¿Y claro, qué me pone la válvula como de los autos?
Ya viene así la bicicleta.
¿Qué hago yo con la bicicleta que tengo? ¿La tiro?
No, bueno, le servirá, un bicicletero le dirá, bueno, te cambio la válvula.
La lleva al taller, sí, sí, sí,
cambia. No, ya me amargó la noche.
¿Cómo la amargué, señor? Es así.
Hace solo 20 años que es eso, ¿eh?
El mundo pasa, evoluciona en algunas cosas hacia...
Sí, gran evolución.
Hacia lugares. Sí, como este celular. Sí. Como este celular, sí, es extraordinario, ¿eh? Por ejemplo, alguien te llama y te va dejando mensajes.
Sí.
Y en el medio hay propaganda de personal.
A publicidad.
O sea, te dice, olvídate que me conociste alguna vez. Aprovechá la promoción personal. Llamá, eso. No me importa lo que me digas. Sos el ser más vil que conocí nunca. Personal te ofrece un descuento especial. ¡No te metas! Estoy rompiendo con mi novia.
Correte de ahí.
Claro. Y después a veces me equivoco y le contesto, ¿cómo? ¿Así que me vas a dar un descuento del 20%?
Al fin.
No, dice, esos son los de personal. Yo soy la que no te va a ver nunca más.
Yo soy la de recargo.
Si no, llamo a personal y digo, vengo para aprovechar la promoción de que usted no me va a ver nunca más.
Qué bueno. Bueno, sí, se mezcla.
Me parece que nos está llamando la misma gente.
Creo que sí.
Se mezclan las cosas, así no, pero en la bicicleta le digo.
¿Cómo se hace para sacar la propaganda?
No hay
en
manera.
En todas partes.
No hay manera.
De la red, de los celulares. Te llaman a las 6 de la mañana para
decir
que te sacaste un Fiat.
Hay un número, ¿eh? ¿Alguien lo sabe?
Sí, el
911. Es mentira, no te lo sacaste.
Además,
si
me decís,
mentira.
Este
sí, claro que mentira.
Claro, ¿cómo dice yo lo voy a llamar a las 5 de la mañana a usted para decir que se ganó un viaje al Perú?
Sí.
Es mentira.
Sí,
bueno,
sí.
A ver, dame el FIA. Bueno, tiene que poner
sí,
una llave de 135.000 pesos. Bueno, déjeme de llamar a las 6 de la mañana.
No hay forma. Sí. Y después noticias, que uno nunca pidió. Noticias, elecciones en Afganistán, qué sé yo.
Sí.
Son las otras que le llegan obligatoriamente.
Bueno, pero hay
bueno,
un número...
Bueno, pero estamos hablando de otra cosa.
Sí, de deporte, señor.
Sí. No, hay un número de teléfono para eso,
sí,
pero
sí,
no
ya
me
se lo dije.
Las bicicletas, que yo tengo 10 infladores más o menos en casa, ninguno me funciona.
Entonces, ¿para qué le voy a vender otro?
No, que no funciona.
¿Cómo lo quiere el inflador?
¿De pie?
¿De mucho sacudir o de poco, aunque duro?
No. ¿Cómo de poco,
aunque duro? Depende del día.
Si usted le da muchas infladas, cada inflada nos ofrece mucha resistencia.
Sí.
Pero tiene que sacudir 1000 veces para que le infla media pelota.
Sí.
Ahora está el otro, que con pocas infladas basta, pero...
Hay que darlo.
¡Oh!
A mí deme ese. Yo prefiero...
¿Este?
Sí.
No,
señor. El inflador que hace... El que tiene que hacer fuerza.
Bueno,
yo prefiero ese. Pero a veces en estos infladores para estas válvulas nuevas, hay una opción...
El de pie, que parece un detonador de dinamita. Que usted
no, pero
se
no
pone
está muy claro y desinfla.
Y porque le dio para el otro lado.
Un desinflador.
Le desinfla, le quita presión.
Está mal eso, ¿no?
No, eso,
digo, no,
eso estaba
que
la válvula, pero ahora me dice que no hay.
Claro.
Así como desinfla usted una goma, que usted viene, parece que fuera...
Flotando.
Duro.
Rebotando como decíamos ayer,
con la combi.
De las combis. Pisa un chicle en la ruta y te le pega la cabeza en el techo.
Ponele bueno, están estos nuevos desinfladores, pero a mí siempre me aparece en la opción de desinflar. Todos los infladores que tengo desinflan. Algo estoy haciendo mal.
Los está usando al revés, del otro lado, ¿no probó?
Tiene que hacérselo inflar en la pizzería.
En la pizzería.
Sí. Iba a decir en la bicicletería, pero si me salió en la pizzería,
ahí será.
Seguimos adelante.
Muy bien.
¿Sabe cuántas bicicleterías hay en Buenos Aires?
Ninguna.
Sí, 10 debe haber.
Hay 10, pero 9 están cerradas en 23 horas de la
bicicletería. Sí, además.
¿Cómo puede ser? Una va a la bicicleta está cerrada.
Hay otras que no hacen sino vender bicicletas.
Claro.
Mira, no atienden el servicio.
¿Por qué no saben? No saben nada.
No, porque no ganan tanto.
Es cierto,
te pincha una goma, ¿cuánto te van a cobrar? ¿700
bueno,
pesos?
Pero es la atención. Pero
no.
Todos van, así como los kioscos venden cigarrillos para que usted compre todo lo otro.
Claro.
La bicicletería le da aire. Ahora le pone la manguera corta.
Ah, qué feo, ¿eh?
Colgada. Y hay que subir
la bicicleta.
Y encajarla en el y hacer equilibrio.
No, porque algunos son la manguera para refrescarse.
¿Cómo van a separar?
Claro, en el verano pasan por una bicicletería, agarran...
Te lo pones por abajo de la corbata.
Se surten por abajo de la camisa y así.
No, pero tiene mucha presión alguno, ¿eh?
Y por eso.
Cuidado, más cuidado. Por favor.
Sí, que pueden tener una desgracia.
Y sí, señor.
Hay una bicicletería muy vieja donde el tipo... Está tan seguro que es el único que vende cosas, que lo trata muy mal. Usted entra y no lo saluda, por ejemplo.
No, sí, todos los bicicleteros tratan mal.
Sí.
Qué feo. El bicicletero es amargo.
Bueno, acá, pero como esto es de polideportivo,
sí,
tratamos bien.
Claro.
Bueno, sí, sin embargo no me vendió nada y ya se hizo la hora de...
¿Ya se hizo la hora?
De otros menesteres.
Bueno, podemos seguir más tarde si quieren. Vamos a ver qué dice la gente acerca de los artículos para deportes y los altos precios. Adelante.
Que ellos por favor. Por ejemplo, es el caso de Bellavista Tango Club, que dice, agradecemos a Tío la difusión de este evento a pulmón. Gran milonga, cantores, bailarines, sorpresas, pre... Calamuchitango 3 en Santa Rosa de
Calamuchita. Calamuchitango, ni siquiera es el Calamuchitango, es el pre.
Sábado 2, 22 horas, domingo 3, 12:30, organiza Bellavista Tango Club Fanpage. Muchas gracias, Clarisa. Chao.
Bueno, nos saludan nuestros amigos de Naftalina, ¿se acuerdan Naftalina?
Pero ¿cómo no?
César y Ariel, ¿no?
Sí, los amigos de... Bueno, los dos contadores son además.
Porque ayer estuvimos hablando de la Naftalina y también de las polillas. Así que un cariño también a César Guzzo y a Ariel Carranza. Y nos invitan a una presentación en vivo que hacen el lunes de noviembre, dice acá.
Ah, qué vivo.
No sé, que tiene varios lunes noviembre.
Sí.
No sé. Se comieron la fecha. El lunes, no sé cuánto de noviembre, a las 19, en la Biblioteca Nacional, con entrada libre. Y
si es el lunes 18 no podemos, César, querido, porque presentan mi libro, así que...
Bueno.
Pero bueno.
Dale.
Nicolás Aparicio dice, una vez más Nietzsche me demuestra su grandeza, ¿o no? Simpático.
Aquí Diego González dice, enterarme desde cuándo alguien escucha el programa y gracias a quién es lo que realmente me tiene enganchado con la venganza. Dice, después hay otras cosas alrededor que no están mal. Así que pueden hablar de Paganini, por ejemplo, dice desde Barcelona.
¿Qué hablamos de Paganini? Pablo Maguiche.
Bueno, Paganini escucha el programa...
Nicoló.
Desde el año 93.
Sí. Y nos manda un mensaje así,
dale.
De parte del diablo. Pablo Maguicha, por favor les pido saluden en su cumpleaños al más grande de todos los tiempos, mi único Dios, feliz cumpleaños Diego Armando Maradona. Dice, bueno,
simple. Vega, Cuba, Freddy Gonzalo, saludos desde Paraguay. Acaso muy escuchados, mirá vos. Deben ser mentiras.
Sí, sí, pero bueno, es mentira piadosa.
H.C. Montenegro dice, desde Munro les mandamos saludos. Pregunta, ¿cómo extraigo el jugo de una naranja? Y se va. Dice, gracias Hilda.
Romina Magalina Barro, largo mensaje este, así que volvemos la semana que viene. Cuando Dolina habló de las paradojas, recordé una que me gusta mucho, por un lado por la paradoja en sí, y por otro por esa frase que siempre repite el negro, que te hagan creer que te aman es amor, cierra comillas. Dicha paradoja es la que se le presenta a Sancho cuando cree gobernar la ínsula, y este hacer creer lo convierte en gobernador. Lo planteado es lo siguiente: había un caudaloso río y sobre este un puente, y al cabo de él una horca en la cual eran asesinados los que mentían del destino que tomarían tras cruzarlo. Un hombre jura que va a morir en esa horca. En caso de que pasara libremente, el hombre había mentido, pero en el caso contrario había dicho la verdad. Finalmente
sí,
Sancho,
está bien.
Etcétera. La verdad lo salva. Muchas gracias, Alejandro.
Vengo con mi ahorca, dijo el tipo.
Claro.
Y no había solución.
Farafauces, dice este. Perfecta la charla sobre lo apolíneo y lo dionisíaco.
Buffy Allison dice, buenas, ¿cómo están? Soy de Montevideo. Hoy estuve escuchando un programa muy, muy viejo, con una versión gaucha de He-Man. Dice, muy gracioso, los amo y deja besos.
Sabión Davaca dice que hacía zapping entre Dolina y Gillespie. ¿Que Gillespie tenía un programa a la noche?
No, no sé si Zapping hacía, no.
Tenías esas fantasías de Guinness.
Por ahí escuchaba un programa grabado, no sé.
Es un tipo que le imita y le explica.
Susana Pioli nos agradece por haber ido a Mendoza. Gracias.
María Mercedes Gorostiri dice, chicos, por fin se terminaron las trabas con los artículos de la ley. Les pido si pueden cantar las golondrinas, gracias y besos.
Bueno, desde Punta Alta dice, ¿cuándo se dan una vuelta por la zona? Escucho hace 30 años y así dice María Ilacua.
Mire este, Laura Correa, desde Montevideo los estoy esperando ahora a vos, negrito mío. Te aviso mi gran disposición, un gran abrazo, un secreto al oído y luego se verá. No me dejás dormir, así no vale, tendré que ser retribuida. Besos, mi amor, y sigue desparramando dos cosas.
Sergio Profe Neinadel me envía dos estrofas de payada, una de seis versos octosílabos, otra de ocho. Ninguna décima, pero está bastante bien. María Remón, ¿cuándo volvemos al Coliseo Podestá? Reclama, ¿no?
Martina Urieri
dice... Se refiere al Coliseo Podestá La Plata.
De La Plata, claro. Sí. Martina Urieri dice, Alejandro, en tu libro Bar del Infierno tenés un cuento que habla de la escuela china de la piedra Luoyang. Quería saber si existió la misma. Muy bueno, dice.
Existió la ciudad de Luoyang.
La ciudad de Luoyang, claro. Betiana Guerrero, escribo desde Italia. Me levanto a las 4 a.m. a escucharlos. Mándenme un abrazo largo, porfa. Y si da, una samba bonita que me teletransporte. Gracias tanto, dice Betiana Guerrero.
¿Qué quiere, una samba?
Una samba que la transporte, que la teletransporte.
O que la toquen con transporte. Sí.
La samba
en si bemol, por ejemplo.
Funiculí, funiculá. Sí.
Cano Bea dice que le encanta mi programa, quiere que le mande saludo a Ernesto y Armando, bueno, le...
Ah, y Arturo también.
Sí, ya sí, hay mucho de uso de la radio para saludar a otra gente.
Para no gastar, yo no tengo más.
No usar
sí, Luciana de Lorenzo, saluda, Mercedes Esteves. Bueno. Dice, cuando escucho esos finales de concumbias, la pollera amarilla, la blusa azul, así, se produce un fenómeno en mi mente. Veo una escena que nunca vi. Un Dolina jovencito en un baile de un club de barrio, observando y reteniendo con la misma mirada de hoy, penetrante, inteligente, también eligiendo a la chica que más lo atrajo, disfrutando esa fiesta, y fantaseo que esa escena está en su mente grabada, que forma parte de lo que nos cuenta en su programa. ¿Tendré que verlo a Rolón? Y probablemente Rolón le va a decir que esa escena no ocurrió nunca.
Se jamás ocurrió.
Nunca más.
A menos que esté un día en día con ganas.
No formó parte de mis hábitos nunca. No.
Bueno. Y además tampoco sería eficaz, digo.
Bueno.
Ah, también le llamó de vuelta. Duplicar, sí, duplica tu odio. Sí,
bueno, vamos a hacer una pausa mientras atiendo el teléfono.
Pausa.
Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Aníbal Fernández y el contundente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se desprende que si el gobierno quisiera a partir de hoy ya puede accionar.
No hay nada que lo impida, absolutamente nada, porque inclusive el Grupo Clarín, que tuvo su oportunidad para presentar un plan de adecuación a la propia ley, lo rechazó con artilugios que de hoy serán por tierra con la propia sentencia de la Corte, con lo cual estarían en condiciones en la autoridad de aplicación de llamar en algún momento a licitación por aquellas licencias que entiende que son las que están excedidas en la autorización que otorga la propia ley.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ciencia, arte, tecnología, tecnología.
El desafío del conocimiento. Abierto del miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Ponte Preta Vélez, con los relatos de Ariel Eluemi y comentarios de Juan Carlos Pellegrini. Ponte Preta Vélez, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos hoy, una vez más, acerca de ordalías o juicios de Dios. Saben que eran aquellas pruebas que se hacían en la Edad Media, por ejemplo, a los acusados para probar su inocencia o culpabilidad. Por ejemplo, te tiraban al río y si te ahogabas eras culpable. Claro. O mejor todavía, si te ahogabas eras inocente.
Si te ahogabas eras inocente, claro, totalmente, porque no tenías...
Si te salvabas eras culpable. Hacer depender de un suceso generalmente improbable en el caso de la inocencia y casi fatal en el caso de la claro, culpabilidad, la suerte de un acusado. La inocencia podía quedar demostrada en general si se operaba un milagro. Dice el cronista, que en este caso es Voltaire, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Se usaban distintos sistemas. El más común era el de la prueba del combate singular.
Claro.
Combatías contra alguien y si ganabas eras inocente. Ahora, en algún caso podías delegar esa lucha, podías mandar a otro tipo en tu lugar.
El famoso campeón era.
El famoso campeón. En ese caso hay que decir que la delegación llegaba hasta la derrota, porque ahí se suspendía.
Claro.
Quiero decir, tu representante perdía, pero no lo mataban a él, te mataban a vos. Una ordalía no muy frecuente era la que se efectuaba por medio del veneno. En Mantua y en Siena se conocieron episodios que dieron cuenta de este procedimiento. Había distintos matices, pero funcionaba más o menos así. Vos tomabas veneno y si te morías velozmente... Bueno, indudablemente había sido culpable. Pero si por casualidad permanecías un largo tiempo sin morir, retorciéndote pero sin morir, entonces esto daba cuenta de una fortaleza notable y a veces te perdonaban dándote un antídoto eficaz. Sí. Pero la verdad es que muy pocos resistían la violencia de los venenos italianos, que eran de una enorme eficacia, y no había personas capaces de aguantarlo ni un ratito. A veces se utilizaba también la curiosa prueba del pan y el queso, que no es pisar culpable inocente, culpable inocente, no. Esta ya se practicaba desde el siglo II en el Imperio Romano. El preso, el acusado de un delito, ante un altar debía comer cierta cantidad de pan y queso, mucha cantidad. Los jueces decían que si era culpable, la divinidad enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el cogote de modo que no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Bueno, esto sucedía casi siempre. Vos podías comer cierta cantidad de pan, queso, pero las 70, 80 kilos sentías que no daban más.
Claro.
Entonces todos te decían, culpable, culpable.
Ahí está el ángel.
¿No es cierto? Cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse, a demostrar que no podía tragar una sola migaja más, decían, ha sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permiten la expresión. Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados, así que vayan conjeturando qué pedazo de pan sería, ¿no? La prueba del hierro caliente, con perdón de la mesa puesta, era la más usada y la que mejor conocemos. Solo podemos agregar que, según la jurisdicción, se obligaba a caminar con un hierro en la mano distinta cantidad de pasos para que luego se examinaran las quemaduras. Es decir, vos agarrabas un hierro caliente al rojo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y si no te quemabas, eras inocente. El hierro caliente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo o plomo fundido o algunas de esas bellezas. Bueno, en los dos primeros casos, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. En otro sitio se hacía pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. ¡Pah! Y ese fue el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor. La vieja superó la prueba, ¿eh? Caminó sobre las rejas de un arao y ni se moscó. Mejor dicho, ni se mosqueó. Ni se mosqueó.
Ni se moscó.
Sí, sería inocente. Para mí estaba todo arreglado, pero bueno, no importa. La ordalía por el agua era muy practicada. Lo ataban al imputado de modo que no pudiese mover brazos ni piernas, después lo tiraban al río o al mar. Curiosamente, como hemos dicho, se consideraba que si flotaba era culpable, entonces lo mataban. Por el contrario, si se hundía era inocente.
La conozco esa justicia.
Se pensaba que el agua estaba siempre dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. A eso le llamaban pensar. Claro que existía el peligro de que el inocente se ahogara, como evidentemente, pero eso no preocupaba a los jueces. Esta infinidad de ordalías se declaraba inocente a tipos que ya estaban muertos.
Claro, sí.
Pero bueno, por lo menos la familia quedaba con tranquilidad.
Sí. No les expropiaban los bienes, es algo.
En el siglo IX, Ingmaro de Reims, arzobispo de esa ciudad, recomendó mitigar la prueba. La prueba del agua, ¿no? Sí. Atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a esta prueba para evitar, si es que se hundían, que permanecieran en el fondo demasiado tiempo. Lo sacaban, bueno, qué sé yo. En la segunda mitad del siglo XII, el Papa Alejandro III prohibió los juicios de agua hirviendo, el de hierro candente e incluso los duelos de Dios. El cuarto concilio luterano, bajo el pontificado de Inocencio III, prohibió toda forma de ordalía, a excepción de los combates. Los defensores de la ordalía basaban su actividad en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes y de cuyo resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no. Para terminar, vamos a contar una hermosa historia. No sé cómo llamar al tipo, ya que se llamaba Wilhelm de Croix. Y Guillermo nació en un agarro. No lo sé. Vamos a llamar al señor de Croix. Ah. Bueno, este muchacho era un noble de Flandes que allá por 1150 participó de un jolgorio ciudadano, una especie de fiesta de locos, como la que había, creo que el primero de enero, una Saturnalia de esa naturaleza.
Está bien, es un flamenco, ¿eh? Es un flamenco, así que está bien su pronunciación, claro. Mixta, Wilhelm de Croix.
Entonces, muy bien. Allí, durante esos días, estaban permitidas las borracheras, las burlas, no se hacía caso de la autoridad, había un despliegue de danzas, acciones lascivas.
Qué bueno.
Solo permitidas en días carnavalescos, ¿no? Se permitían también comilonas en las iglesias. Iglesias no, iglesias. ¿Qué tal, iglesias? ¿Cómo le va?
Las iglesias anglicanas, parece.
Se permitía beber sin límite y reuniones poco edificantes en general.
Qué linda vida.
Pues bien, de Croix se emborrachó convenientemente, pero su ebriedad continuó en los días posteriores a las fechas convenidas, a las fechas carnavalescas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo que le pasaba a aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. Estaba borracho y no le dijeron que había terminado el carnaval. Entonces entró a una iglesia solo, le convidó vino a los santos, se abrazó una figura, la tiró al piso, se instaló sobre el altar para dar una misa en la que pregonó las más diabólicas iniquidades. Lo escucharon unos pocos que, espantados, lo denunciaron al día siguiente y de Croix fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada. Y negó naturalmente su culpabilidad y tuvo su juicio de Dios. Y aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del acusado. Le dijeron que agarrara un fierro caliente y él, que sabía que era inocente o creía saberlo, lo aceptó confiado. Porque creía.
Qué bueno.
Porque tenía fe. Y entonces lo tomó con gracia, como quien agarra un turrón. Ah, dijo, trae, traiga para acá. Pero empezó a quemarse naturalmente. Dice el cronista que pegó un grito de dolor. Habrá dicho en su perplejidad, ¿cómo es esto?
Claro.
¿Qué está pasando?
¿Dónde estaba Dios cuando quemaste?
Al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Le sugirieron que eso probablemente sucedería porque lo iban a ahorcar por blasfemo. Y así fue. Y esta es la última historia que queríamos contar.
Tengo una mala noticia y otra peor, le dijeron, pobre hombre. Pero creo, Alejandro, que la vida está llena de falsos asombros, diríamos. A ver, la fiesta sorpresa, ¿no? Por ejemplo, uno no se asombra, uno ya sabe que le van a festejar, le ocuparon la casa, una porquería. Los regalos de cumpleaños, uno ya sabe que la tía Amelia le va a llevar un calzoncillo, y etcétera, etcétera. Y cosas, el padre va a regalar lo que no le gusta o que no sirve. Los resultados electorales, uno ya sabe previamente cómo van a salir las cosas, salvo el 24 de febrero y pasó una sola vez, el abandono de una pareja, el robo de una casa de veraneo. Digo, la vida está repleta de cosas que supuestamente nos van a dar una noticia no esperada o un resultado inesperado, y son mentiras. Digo eso respecto de el resultado de un juicio, porque me atrevería a decir que la ordalía es una cosa, yo como un racionalista cínico me pondría a favor, por decir, bueno, así que vos crees en la justicia divina, crees en que se puede operar una voluntad superior a la de la física, a la del de mundo palpable, bueno, agarrate el fierro caliente y de paso...
Era una burla para los creyentes.
Era una burla para los creyentes, Alejandro, digámoslo claramente. O lo que es peor, era una burla para aquellos que pensaron en algún momento que la justicia era otra que la que ejercían los poderosos y con ellos la iglesia, digo. Porque finalmente la cosa estaba decidida desde antes. Digo, yo creo que el asunto clave es el paso previo al momento en que uno se somete a la ordalía o al juicio de Dios. Esto es, allí donde nace una sospecha, donde alguien, un tipo, una mina, es sospechado de bruja, por ejemplo, de hechicero, de pecador, de borracho o de, adúltero, para decir algo al azar. Digo, en ese punto de la discusión es donde nace la cuestión de aquello probatorio, de aquella situación en la cual va a haber una evidencia y de ahí eventualmente la obtención de una verdad y de esa verdad el saber si uno es culpable o inocente. Digo, ahí es donde creo que uno debe apelar a esos fenómenos que uno conoce no por santo ni por inocente, sino por culto en cuestiones de la física. Y decir, por ejemplo, bueno, mira, si yo te hubiera engañado con esas dos que vos decís que por el mero hecho que están desnudas en el cuarto de al lado, entonces, cuando yo ponga este pedazo de jabón, el barquito no va a andar. Y después notar que la física, aquello que ignora el otro, le da a uno la razón. Y en ese caso, ante la mirada asombrada del otro y ante el propio cinismo, sí, uno puede decir, yo siempre creí en Dios. ¡Sorpresa!
Sorpresa es el tango que vamos a escuchar ahora. Yo diría que en algunas cuestiones no ha variado tanto la justicia en Occidente.
Totalmente, totalmente, Alejandro.
Porque a menudo los recursos de los desposeídos ante la justicia tienen tanta posibilidad como sobrevivir aquel tipo que atado de pies y manos era arrojado al fondo del mar.
Incluso con la superstición accesoria, acá lo hemos hecho muchas veces en torno de sorna, esta cosa del auxilio de la ciencia y el ADN, el ADN en un lugar determinado. Digo, todas las pruebas en realidad están en función de una circunstancia, y esta circunstancia es lo que puede variar. Tiene más posibilidades de variar la circunstancia que lo culpabiliza el hombre de dinero que el desposeído, ¿no?
Sorpresa es la que sintió al pobre de Croix, claro, cuando vio que se estaba quemando, inocente y todo. Y sorpresa es este hermoso, hermosísimo tango, hermosísimo y sencillo tango que canta Carlos Gardel. Adelante.
Me di de salverte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu parte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejando el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior, deseos ardientes de tu dulce amor. Comprendo que estando alejado de ti, tendrás mucho lujo que yo no te di. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejando el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Sorpresa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La doctora María Laura Garrigós de Rebori, titular de Justicia Legítima. Muy interesados en conocer su opinión. Se ha producido una decisión de la Corte de enorme trascendencia que a algunos los tomó de sorpresa. Es decir, es un momento verdaderamente trascendente. el que se vive con este fallo.
Es un momento trascendente. Yo creo que ni siquiera tenemos toda la medida de la magnitud de lo que este fallo provoca. El fallo de la Corte es un fallo docente, es un fallo claro, que está dirigido a que todos lo entendamos, a que todos podamos saber de qué se nos está hablando. Y me parece que se nota claramente que es más importante para la Corte el derecho que tenemos nosotros de informarnos que el derecho que tienen los medios de producir información.
Mónica y César están en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 59%. Ricardo Lorenzetti admitió que la batalla judicial por la ley de medios continuará. El presidente de la Corte Suprema afirmó que cada parte tiene derecho a hacer valer lo que considera en su razón, ya sea el Grupo Clarín u otros medios. Además, negó haber recibido presiones del gobierno y dijo que utilizaron criterios históricos y que el máximo tribunal sigue siendo el mismo de siempre. Balearon a un policía de la Federal en Ciudadela. El efectivo fue sorprendido por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle la moto. Está internado en el hospital Churruca en grave estado. El gremio UTCTERA presentó un recurso contra las inscripciones por internet en las escuelas porteñas. Afirma que se está intentando por todos los medios reducir la cantidad de alumnos para reducir el presupuesto. Ginóbili dijo que si se siente bien jugará el Mundial para Argentina el año que viene. El jugador de San Antonio Spurs anunció que decidirá su participación en el transcurso de este año, siempre y cuando no sufra alguna lesión. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, ¿verdad, Dorio?
Entre Raviñán y Yarevalo,
exactamente. Señoras, señores, este es el
cuente,
mejor...
Cuente dónde voy a estar el viernes y el sábado.
El viernes va a estar en Desayuno Americano, me dijo Pamela.
Y el sábado en TBR, en Televisión Registrada con los
¿qué
amigos.
¿Qué voy a decir? Explíqueme.
Bueno, seguramente participará de los juegos.
¿Cómo fue tu primera vez, Alejandro?
Del tatete humano, le van a preguntar de...
¿Cuántos pares son tres botas?
No, si usted dijo lo de que todo lo que hace para levantarse minas...
Ah, qué, qué bueno, qué interesante,
sí,
va a ser.
Le van a preguntar quizás eso, ¿eh? Y en TBR...
No, en TBR
no. Mándele saludos a Julia.
A Julia, a Pablito Rago, sí, que son sí, nuestros amigos ahí,
Señores.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debe hacer el padrino de una boda, de una mona?
Ni siquiera que somos padrinos.
Obligaciones del padrino.
Todas. Es como una etiqueta muy... con mucho compromiso.
¿Hay padrinos todavía de boda?
Sí.
Porque para mí tiene que hacer todo. Primero tirar monedas en la puerta del casorio para que... Los niños...
Dicen padrino pelado.
Padrino pelado. Segundo, pagar la boda.
Ahí está. No, pero toda...
Toda la boda, ya que está.
Sí, señor. El traje de novia, la torta.
No.
El smoking.
¿Qué quedamos? No, señor. Hay cosas que corren... Ahora se dividen los gastos, ¿eh?
¿Qué sabe lo que dividen cuesta? ¿Los gastos por cuánto?
Y se divide...
A la romana.
Claro, sí, cada invitado paga lo suyo.
Sí,
dice, Estela C. de Buchone.
Tanto.
Raúl Buchone. No.
Ah.
Fulano Robespierre.
Invitan.
Y Juanita C. de Robespierre invitan al casamiento de sus hijos Nadia y Carlos Roberto.
Sí.
Que se llevará a cabo, qué sé yo, no, no, no. Los gastos son a la romana.
Muy
no,
bien.
Cada uno paga lo suyo.
Impreso en dorado, bien.
Sí, incluso esta tarjeta. Ahí derrapa, señor, no puede hacer eso.
Bueno, entonces que lo pague. Generalmente el padrino es el padre de la tipa, ¿no?
A colmo, sí.
Sí, ¿por qué se lo llama padrino al
porque
padre?
Porque es Godfather.
Sí,
el padre,
es el padre.
El padrino
padre
es porque es un padre sustituto, señor.
Es el padre que Dios le designa, infeliz, con el hierro en la mano.
No importa
loco,
porque pero... se le llama así. El asunto es que, ¿por qué es el padre de la novia siempre?
Y no del novio.
Y bueno,
¿por explíqueme, qué? Porque mire, yo me tengo que casar.
Sí.
No digo hoy ni mañana, pero algún día.
Sí.
Y sí,
si no me, la verdad que si no me he casado hasta ahora es porque
¿por qué?
A hacer un papelón.
Muy bien.
Porque no sé, por ejemplo, para entrar a la iglesia, ¿quién va adelante? ¿El padrino? ¿El novio va atrás? ¿Cómo es eso?
El novio ya está.
¿El novio ya está dónde?
¿Y el cura?
¿El cura?
Ya está.
¿El novio
ya está dónde?
El novio está
desde... Se queda, de la comunión se queda y espera a la novia. ¿Cómo va a estar? ¿Qué, entra por un win?
Sí, entra por un costado con el cura.
Ah, se hace el gil.
Está con el cura entongado.
Y entra, ya está toda la tarde con el cura, se empilcha ahí en la iglesia.
Claro, juega
bueno,
a la
no sé si
y entra por un costaderli y se pone a esperar... haciéndose el encontradizo
sí, exactamente
a la novia. ¿Y la novia con quién viene? ¿Con el padrino?
Con el padrino.
Claro, no va a venir con un novio anterior.
Es que no estaría mal, porque sí, ¿qué hace el padrino? Claro. La entrega. El novio anterior te entrega, claro. Mira, te entrego esto que ya no
y
va
a ser. Y hay novios anteriores que también hacen lo mismo.
Lo digo usted.
Bueno, llega ahí. El padrino además tiene sí, que tener...
Debe ser el hombre que más novias casadas tiene. Tú, digamos, que cuyas novias más se han casado.
Rigurosa etiqueta de padrino.
¿A etiqueta? ¿A dónde me la pongo?
Acá, ¿qué dice?
¿Una etiqueta de padrino? ¿Qué dice? Padrino.
No, señor, tiene un smoking que de algún modo compone algo con el novio.
O sea, la parte de arriba el padrino, la parte de abajo el novio.
¿Compone qué? La letra y la música.
Compone una línea estética, compone...
Vestido de dama antigua.
Una imagen, una estampa.
Que va a componer una línea estética el viejo ese.
Sí, pero...
Es un ordinario, señor.
Forma parte de una estirpe...
Con faja, para colmo.
Sí, quizás una misma flor, un mismo pañuelo.
Una flor en el ojal. ¿Qué se casa con una flor en el ojal?
Una flor en el ojal. Bueno,
no,
así no se va a casar.
El ojo.
No se va a casar nunca, sí.
Pero eso es
una No, claro, con las instrucciones que usted me da que me voy a casar.
Va a ser la vergüenza de las criadas.
Tengo que vestirme igual que el padrino.
Todo mal.
Que es un viejo carcamán y ponerme una flor en el ojal.
No, y el padrino además
¿Y de qué hablo con el cura mientras viene el padrino?
¿De qué habla con el cura, por ejemplo?
¿Qué va a hacer? ¿Está bravo o no?
No, ¿cómo está bravo?
Oiga, padre, ¿cómo viene la noche?
Tiene que esperar, señor.
Acá, padre, acá de piola a piola.
Usted ha confesado.
Haga la corta, vio, con toda esa agilada.
¿Cómo es agilada?
Si puede evitarlo de que la muerte lo separe, mejor, padre, tranquilo.
Señor, es un sacramento esto, por favor.
Esto es un sacramento.
Ahora, el padrino tiene que tener propinas a mano...
¿Para el cura?
Para el cura, sí.
No, para el cura no, para los monaguillos.
Padre, un Diego y la hacemos corta, claro.
Para el monaguillo,
¿Para el monaguillo?
Sí.
¿De
qué la va el monaguillo? No sé si hay monaguillo en los casorios.
¿Para qué está?
Sí, hay.
Y no, los casorios que voy yo, barato, no hay nada. Tiene. Gracias al cura.
No, señor. El monaguillo alcanza las cosas.
¿Qué cosas?
¿Qué cosas? No necesito nada.
Sí,
me vine a casar.
La Biblia
la tiene
el cura. Claro.
¿Qué me va a alcanzar?
Bisturí.
Toma, esto para usted.
Te dar una hostia.
Por si le hace falta.
No, señor, trae las lecturas.
Lecturas.
Kama Sutra.
Acomoda el mantel.
No van a comer, guarda, señor.
Y bueno.
Sí.
Son cosas que hay que hacer.
¿Por qué no lo acomodan antes?
Y las alianzas creo que se las alcanza un monaguillo, ¿no?
No, señor.
Trae la voz, en el bolsillo.
El mejor amigo del novio.
Ah, la trae alguien. No, el mejor amigo, nadie.
No, en caso
nadie
no tenga amigo.
El mejor amigo.
No, pero alguien la trae, bueno.
Mejor amigo
no tiene ni novia ni nada.
El mejor amigo no va a la boda, claro.
Entonces el mejor amigo es el que le entregó la novia.
Claro.
El tipo lo lleva en el bolsillo.
No,
cuando viene la novia lo espera.
Pero en las películas...
¿Pero qué? Va a andar buscando como las monedas.
Sí, y le dice, caraca, ¿sabes? Brillo.
Esto, sí.
No, Mayar. Me fui al trujo ayer, me costó...
No, diga nada.
Un ojo de la cara me costó.
¿Qué dice adentro del anillo?
Cuidado.
Le dice, si este anillo se perdiera como suele suceder...
Yo le ruego al que lo encuentre que lo sepa devolver.
Claro.
No, tiene que tener un mensaje de amor o en clave.
Sí, en clave.
En clave,
en clave. ¿Te acordás que es la noche?
No. Algo más crítico, más cerrado.
Ya vas a ver
más
la
crítico.
Próxima.
Más críptico.
Sí, la verdad es que estuviste más o menos.
Sí.
O más críptico.
Críptico, cerrado, una cosa.
Ah, sí, sí.
Nemo me insulte.
No, señor. Así no se va a casar nunca, ¿ves?
Es lindo.
Así como no se va a casar nunca.
No hace más que ponerme... trabas y
gente a propósito, gente que sobra. El monaguillo, los monaguillos lo suprimimos.
No, y después el padrino.
¿La madrina dónde está?
El padrino organiza después en la fiesta, ¿no?
¿A la madrina dónde está? No lo habíamos puesto.
¿Y las damas
¿Hay madrina?
Hay madrina y hay unas minas que van con la novia.
Ese es en las películas norteamericanas.
Ese es el único casamiento.
Casorio, yo he visto mil casorios, vivía al lado de la iglesia. Nunca vi damas de honor
vestidas
de morado.
Yo vivía
nunca
a los altares y no había mujeres.
No, madrina.
Ninguna era Jennifer Aniston.
No.
Yo voy a la iglesia para ver si está siempre la ruta. Claro.
No, hay unos niños, los sobrinos de la novia.
¿De dónde?
Que hacen, llevan algo. ¿La cola no llevan?
Qué feo.
Eso según qué sobrinos y qué no.
Claro.
Bueno,
una familia seria no le puede imponer al niño entrar ahí medio disfrazado, la vista, paciencia de todo. Eso te pinta para toda la vida.
19 años tenía
el sobrino. Payaso para siempre.
No,
siempre. El que hace eso... El lunes va al colegio y todo el mundo lo carga, pero no por eso. Porque él ya va... bueno, soy el punto aquí.
Sí. El niño que acepta eso tiene toda una vida por delante de humillación y vergüenza.
Nah. Bueno, señor, pero se lo...
Sí, señor, suéltela, nene.
Lo hacen, y eso es por orden del padrino, que dice, vos, nene, tirá pétalos de rosas.
Sí. Pétalos de rosas.
Pétalos de rosas.
Que después la tengo que barrer yo, dice el cura. Sí, porque ustedes se las toman. Sí,
tiran la rosa en la puerta, pétalo de rosa, entonces son una mugre en los casos.
Tiran la rosa y esconden la mano. Bueno, el padrino tiene... Bueno, ¿organizaron los mozos?
¿Qué mozos? ¿En la iglesia?
¿En la iglesia?
No, los mozos de la fiesta.
Estamos adelante del señor chupando y comiendo bocadillos.
¿Usted contrató
pero
todo?
Todavía no nos fuimos de la iglesia y ustedes ya están organizando los mozos.
Pero el padrino no tiene nada más para hacer en la iglesia.
Cuando el cura gana
¿Qué, ¿cómo es esto que hay ahora que están los amigos... Del tipo y de la mina, una cosa
así.
Y hacen promesa o.
Una cosa,
leen cosas que compusieron ellos.
Qué vergüenza,
ah, las hojas son verdes.
Sí.
Y las rosas son rojas. Y ojalá que.
Sí, así. Poemas, señor.
Venga alguno y nos bendiga. Señor, no, escúcheme, me dio una vergüenza, me pasó la vez pasada, me fui de la iglesia. Dicen unas declaraciones como, no, los representantes del pueblo...
Sí, 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 y ahí uno ve tipos que uno creía que no estaban sonados, sí, y se gritan más locos que una cabra.
Y algunos copian cosas creyendo que son originales, ¿no?
Claro, entonces, si puedo no escribir los versos más tristes esta noche.
Es de mañana, estúpido.
Roberto.
Bueno, usted ofrenda algo de su autoría.
Ofrenda esto se tengo. Llama así, mi novia.
Para la novia y los presentes, los novios y así. Y termina la fiesta. Termina la ceremonia.
Y entonces suena el órgano.
La fiesta que queda a 30 kilómetros.
La fiesta queda lejos, los novios se van a sacar fotos, vuelven
sí,
6
vuelven
de la mañana.
A las 5 de la mañana con dolor de cabeza.
Sí, sucios.
Mojado porque llovió. Sacar foto y foto y foto y foto y foto y foto y foto. La peor desgracia de la sociedad occidental es la baja de los precios de cada toma.
Claro, claro.
Antes, cuando los rollos eran caros, te sacaban 36 fotos y ya, chao.
Claro.
Te sacaban más. Y ahora, como son gratis, y otra, y otra, y otra, y más, 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 y allá, más.
Y con y con el otro, parece la salida de los programas.
Pero Roberto, te casás, Roberto.
No me importa, sí.
¿Cómo?
Sí,
bueno, pero...
sacarme fotos.
Te creo hacer la última vez, pará.
Después, ¿cuántas veces ve la foto del casamiento?
Nunca. Y si las veo, te he hecho, mirá.
Bueno, el padrino tiene que también encargarse de... El padrino está todo. Bueno,
por ejemplo, fotógrafo. Para echar a los mamados, el padrino.
Ahí está,
por supuesto.
Va el padrino y dice, tomátela porque...
Ya estás haciendo papelones, sí.
El padrino...
Toda la gente.
Se está la gente porque están ofendidos por lo que sí, dijimos, sí. Se van a casar estas chicas.
Sí, sí.
Dijo, Roberta, vámonos. Pero bueno.
El padrino...
por culpa suya.
Debe permanecer sobrio.
¿Estás loco?
No, yo nunca he ido a un casamiento donde el padrino no estuviera mamado.
Bueno, pero no.
Es
no,
el primero.
No puede dejar
de la fiesta.
Claro, ¿qué, sí, ¿qué es cuando llega ahí? ¡Ah! Adentro, que llueve.
Empieza a manosear a la novia, claro. Es
horrible. Bueno, en el carnaval carioca, que es el...
¿Qué carnaval carioca?
Se casa en el...
No quiero carnaval carioca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero un casamiento, no me haga como quiera, pero no quiero ni fotógrafo ni carnaval carioca.
Mire, lo único
que... Tómesela. Sí. Y quiero mozos que traigan comidas incendiándose.
Ah, no, y salen con música.
Están tocando nuestra canción.
Sí.
Es el día que me quieras, aparece.
Ni quiero muchachos jóvenes, amigos del novio,
sí,
vestidos
sí.
De traje. Ah. Enseguida uno se da cuenta que es la primera vez que usan un traje.
Se sacan la corbata y se la ponen.
Sí, la ponen acá y bailan.
Todo rápido. Pero eso es un casamiento.
Sí, eso es
todo un... eso es un casamiento.
Por eso no me caso.
Bueno,
qué horrible, en serio, la verdad.
Eso es un casamiento, y el padrino está ahí, en todo, sí. Se ocupa de que los mozos, de que las mesas estén bien regadas, como el padrino dice.
Sí, con una regadera.
Con una manguera.
No, sí, no. Se juntar a personas que se odian en la misma mesa.
Sí, claro, como siempre, la familia.
O que no tienen nada que decirse. A mí en los últimos 26 casamientos que fui, me tocaron personas absolutamente desconocidas.
Y aburridas, además.
Cuando a mí me toca un desconocido al lado... yo prefiero irme, ¿no?
Sí, sí, lo hace,
no,
de hecho.
Sí, de hecho lo hago. Y no,
que
no, no puedo, no, pero en serio, lo señalo. Doctor, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Y no puedo decir nada a una persona que no conozco de antes.
Es muy incómodo, es muy incómodo.
¿Qué le voy a decir?
Y además que sirvan comida, comer delante de un desconocido.
No, además empiezan a hablar de los novios porque le preguntan, ¿y vos qué sos de la novia?
El amante.
El amante. El amante, soy el que le aceita los patines.
Por eso no conozco a nadie, claro.
Entonces se van trazando vínculos que van delineando un mapa de relaciones.
No, las peores son las mesas exteriores, digamos.
Claro,
¿sí? Porque sí, así, digamos, en el sector central de ese sistema solar, que son las mesas,
sí.
Bueno, están las familias, los más íntimos, los amiguetes.
Algún todo, primo, ¿sí? Claro.
Bueno. Y después ya, conforme uno se acerca más allá de... se va más allá de Júpiter, allá por Urano, Neptuno... tipo que uno mucho no sabe.
Compañeros de
colegio. Y ahí es donde te mezclan.
Claro.
Y sí.
Ahí es donde te ponen con cualquiera.
Ahí es el mezcladito.
Un don nadie es.
Compañeros del trabajo que dejó hace 6 meses, por ejemplo. Él ya no trabaja más en la oficina, pero fueron los amigos porque le quedó a los...
Claro, sí.
Compañeros de la secundaria.
Y el centro de mesa es tan grande que casi no hay lugar para apoyar otra cosa, porque son gigantescos los centros de mesa de los casamientos.
¿Te refieres a qué? ¿A otra cosa ahora? al adorno que hay en el centro de las mesas.
No, en las mesas, en las mesas.
Tiene que tener el mismo adorno.
Sí, digo, ya fuera de esta conversación que estamos teniendo.
No, claro. Sí, sí. Obstaculiza la, el hablar con la otra persona que está, bueno, también mejor, en la mesa.
Por lo menos un pretexto para no tener que hablar.
Otra cosa,
no,
los niños no deben ir a ningún lado que no sea a la escuela, con el
reformatorio. Claro, están corriendo así
corriendo
por delante.
Como si fueran animales domésticos que uno puede pisar.
Para mí que están borrachos los niños.
Los niños están mamados, seguro.
No hay peor lugar para un niño que llevarlo a un casamiento.
Manchados con plantillos llenos de porquería.
El niño se quiere ir.
Además, sí, no, pero además lo vio como los visten.
Sí, con la camisa con volada.
Con la camisa mascota. Con volada, un traje de terciopelo, todo sí. Roñoso.
Es incómodo. Se ponen fastidiosos enseguida.
Bueno, sí, entonces voy a casar. Lamentablemente ahora voy a llamar a mi novia.
Sí. Bueno, pero...
Llámela por persona de...
Chao, ¿cuántos casamientos lleva cancelados?
Siete con este.
Bueno.
Siete con este.
Pero siempre sobre la hora, directamente no prometa nada.
Tiene un panic attack ante la boda. Es lógico eso.
Claro, un pánico escénico.
Yo que es frecuente que la novia o el novio, según el que esté más colifa, le agarra un brote ahí antes de salir a la ceremonia. Que no quieren casarse y empiezan a chupar. O
ah, sí. Bueno, no, eso en las películas norteamericanas.
Eso yo le dije. Yo no sé si es la vida real.
Los norteamericanos le dan demasiada importancia al casamiento y a la fiesta.
Y a la democracia.
Y a la democracia. O a lo que ellos llaman la democracia.
O sea, las películas de guerra, está bien.
Bueno, y a lo que ellos llaman el casamiento. Bien.
Sí, bueno.
Entonces, no voy a salir tampoco de padrino. ¿A usted quién salió de padrino de casorio si es que se casó?
No tuve padrino.
¿Es soltero?
No tengo padrino.
¿Usted vive en concubinato? Discúlpeme.
Pero ¿qué le importa? Si no es que de la policía le tengo que dar...
Es cura y vive en concubinato, qué feo.
Parece mentira. ¿Qué van a decir los oyentes?
Claro.
Que creían que usted era el tipo más serio de los tres.
Pero señor...
Se va sabiendo la verdad.
No es una marca difícil de superar, tampoco.
¿Qué cosa?
Ser el más serio.
Usted nos toma por como si fuéramos gente extraña.
Señor, la única persona en cuyo casamiento estuve cercana a este grupo, no la puedo nombrar. Pero usted se debe acordar. Sí.
A ver.
No, ninguno de nosotros.
No, claro, más bien que no era ninguno.
¿Qué? Pero ahora nos dejan así.
Un señor pelado.
Sí, sí, claro.
Estuvimos en su casamiento.
Sí, señor, totalmente. ¿Y qué note?
¿Y qué note?
¿Qué note?
Mire.
Mire, pasó...
¿Fue en París? ¿Fue en París?
No.
¿Qué París?
No con Madame Yvonne ni ninguno de
los... No, fue un casamiento.
Casorio a todo trato.
Lo he contado aquí, sí, vale.
Qué lindo.
Ahí, en uno de nosotros, no diré cuál, se levantó una mina de blanco. Mira que estaba un poco confundida.
Claro.
No sabía bien qué estaba pasando.
Y fue un momento maravilloso.
Creo que eso fue en otro casorio, pero no importa.
No, pero esa noche el casamiento...
Es curioso eso, ¿eh? De estar uno un poco obnubilado.
Sí. Y confundido.
Y encontrarse con una mujer de blanco un poco obnubilada. Y decir, vámonos de aquí. ¿Qué hacemos nosotros en esta fiesta?
Qué linda noche
sí,
para...
Sí, la mía, vamos bien allá al fondo. Total. Amémonos bajo los yuyos.
Pero señor...
Pero tengo que volver, Roberto.
Anti-yuyi. Y después vuelven, desde allá, vienen una especie de revuelo. ¿Qué pasa?
Claro.
¿Qué pasa?
Y sacando fotos ahí.
Están buscando la novia.
¿Dónde está?
Bueno, vamos, que nos importa.
Vamos para allá. Sí. Bueno, yo te dejo, pero vos quédate acá un ratito. Y así. Hermosa noche.
Bueno, esas cosas pasan porque no hay un padrino...
Que organice todo.
Que le diga
a la novia, escúchame, aquí parás, no tomas más.
Sí, el padrino le hace la marca personal.
Esa noche hubiera hecho falta la policía de Nueva York, mire, para resolver
eso. Usted tiene un padrino que ponga un flaco Schiavi ahí.
Sí, yo todavía no tengo decidido con quién me voy a casar, pero sí ya tengo el padrino.
Y bueno, pero usted empieza al revés, empieza por el padrino.
No, al contrario.
Primero
el marco.
Lo menos importante.
Y después vemos qué cuadro le metemos adentro.
Bueno, pero... ¿Y qué padrino tiene usted?
Rolón.
Rolón es el padrino.
Rolón es el padrino ideal.
Padrino ideal, señor. El padrino de los novios.
Sí, sí.
Carlos Espejo.
Y además porque después, como el padrino está con la carga de los pies, dice, che, no te olvides a tu hijo que lo dejaste allá en tal lado, Rolón hace todo eso.
Sí, Rolón es un buen padrino. Lo felicito, ¿eh?
Yo ya se lo dije a Rolón. Dijo, bueno, cómo no.
¿Cómo?
Bueno,
pero no se escucha.
Mira, Alejandro, vamos a volver. Sí, entonces está encantado.
Listo, bueno, ahora me falta novia, nada más.
Pero bueno. Mira, por ahí se la pilla el padrino, total. Si se carga de todo, dijo él.
No,
Corría el año 1990.
Bueno, el, tiene la mitad... La mitad del asunto adentro, eso, si me permite.
En esta casa, se, bueno, está en este negocio,
sí, ¿cómo le va?
Se encargan de... Soy padrino, me nombraron padrino, soy Rolón.
Sí.
Tortas, hábleme de tortas.
Bueno, sí. ¿De cuántos pisos la va a querer?
¿De cuántos hay?
Tiene, bueno, máximo que hemos hecho 7 pisos.
¿Con terraza?
Bueno, 8.
No, ¿por qué 8?
Sí, porque sí, yo quiero siempre más lejos, más allá.
Plus ultra.
Plus ultra.
Bueno, se la podemos hacer de 8 pisos.
Sí, muy bien.
Con los muñecos arriba, en la tradición.
Sí, los muñecos, perdón.
Sí.
Son de la novia y el novio.
Sí.
¿Son reconocibles o son... íconos?
Claro, porque fuimos al casamiento un muchacho pelado y el novio tenía mucho pelo y la novia se fue escándalo. Y como, ¿quién te está casando?
El tipo también.
Sí.
Se enojó.
Dice, la gorda, para un poco.
¿Quién es este?
Claro.
Yo no soy, evidentemente, dijo el tipo.
Claro.
Y nos miró a todos.
Y asentimos.
Nosotros le dimos la razón. Hicimos un escándalo. Agarró la torta, la pateó al medio de la cama.
Qué mal llevado, señor.
Se terminó el casorio, dijo.
Acabó.
Y ahí está.
Mal portón, dice.
Toma, se tiró la mesa, agarró los caballetes.
Hermoso.
Pero señor, así no se puede.
Eso es una fiesta.
El muñeco es un arquetipo. El muñeco novio.
Es este, otro tipo, sí.
Se hizo en Venecia el muñeco.
Ahí está, ¿no?
¿Lo trajeron hasta acá?
Es el mismo muñeco que
la torranta,
se vende toda
siempre. Siempre.
Quedó de...
El muñeco es tonto, claro.
Del siglo XV.
¿Y tiene escarbadiente el muñeco o está así nomás?
No,
mirame,
viene...
no me toques.
Sí, claro.
Porque a mí me gusta el muñeco con los pies bien clavados sobre la tierra.
Sí, sí, no, un mantenimiento.
No, que alguien mueve la mesa y ya se cae de espalda, ¿no? Yo, como anticipando la luna de miel.
No, acá...
Escúchame.
Acá tanto...
¿Viene con piolín la torta también?
Sí, el novio está bien clavado, la novia está bien clavada.
Y gracias a Dios. Una pareja feliz.
Sí, sí, lo que se después... llama una pareja ideal.
Y
por último, le pregunto, ¿hay esas cintas donde
para
las amigas tiran de la cinta y en la punta hay un pequeño obsequio?
Algo que remite
a... Por ejemplo, un pedazo de torta.
No.
¿Sabe qué le hacemos nosotros? Le atamos los piolines al que va de
un lado. Al otro. Un piolín que atraviesa la torta y hay dos que tiran del mismo piolín. Produce como una cinchada.
La que está más fuerte gana.
No, señor. Tienen pequeñas chucherías.
¿Como por ejemplo? Sí.
Por ejemplo, un piano... No, señor.
Se nota eso.
Una miniatura de piano.
Ah.
De plástico dorado, una baratija.
Ah, ¿sí? Tengo una arriba, sí.
Una baratija. Y entre todas las baratijas, el tesoro.
Un cofre.
La alianza que anuncia quién será el próximo que se va a casar.
No.
O la próxima, ¿se saca entre las mujeres o
las mujeres, señor? Los novios se agarran el ramo.
Es un anillito.
Bueno, un anillo, el anillo.
Sí, lo que sea, no importa.
Bueno, eso y entonces...
Entonces pasar el rato. Plata sería bueno poner, ¿no?
Un billetito,
un vale.
Claro.
¿Y ahí? Uno.
O un vale para las heladerías de la zona.
Bueno.
Por dos helados. Te sacaste... Un Fiat.
Claro. Seguí participando las otras, ¿no? No, tiene que haber, sí, alguna sorpresa.
Claro.
Y eso, pero el muñeco novio y la muñeca novia son iguales para todos los casos.
Bueno,
si usted quiere algo personal,
ya
lo tiene que mandar a hacer.
Por ejemplo, si uno es rubio, ¿hay muñecos rubios?
No.
Son todos morochos.
Son morochos.
Son como Vincent. Vincent hace de modelo, trabaja de modelo para las fábricas de novio de yeso.
Pero ¿sabes que
señor?
Se cortaron las piernas porque era muy alto, entonces le hicieron más chiquito. Pero el otro día el congreso me
lo entierran mucho.
Yo dije...
Está hasta la cintura el novio. Está clavado hasta la cintura el tipo, como en una arena movediza.
Bueno, lamentablemente, como...
Pero si no se va a casar, ¿para qué me pregunta todo
razón,
esto?
No, le estoy molestando.
¿Entonces para qué?
Por dedicarse
un informe aquí para desayuno americano, nuestro programa.
Bueno, muy bien. Yo le recomendaría hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa.
Y después va a escuchar el mejor momento de la radiofonía argentina.
Bueno, permiso.
Sí, tiempo de show. Hasta luego.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Hoy es el cumpleaños, el de la democracia y el de Noelia Cesari, que nació el 30 de octubre de 1983.
Bueno, mi mamá me contó que a la mañana cuando se levantó súper temprano, ya a las 5 o 6 de la mañana, tenía un montón de dolores. Papá era como súper fan de la democracia y era bastante alfonsinista y le pareció una fecha como muy importante. Y dijo, no, tenemos que ir, tenés que votar porque por un voto podemos perder. Tenía como una obsesión. Y bueno, fueron a votar y ahí fueron volando a la clínica y nací yo. Y ese día mi papá cuenta que había un par de periodistas, un par de cámaras de televisión. ¡Ay, el primer bebé era democracia! Mi mamá y mi papá, o sea, que no sé, que me querían llamar Alfonsina, que todas las parteras y los médicos decían, pero le tenés que poner Alfonsina, le tenés que poner Alfonsina.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La ley de medios es constitucional. Víctor Hugo Morales.
Creo que es un gran día para todos y que dentro de pocos años ya vamos a tener los efectos de no pensar que el próximo presidente le pone una persona, un grupo mediático, sino que verdaderamente vamos a tener chance de elegir en condiciones parejas. Creo que estamos frente a un fallo ejemplar. Yo tendré que ir a pedirle personalmente si les acepta mis disculpas al doctor Lorenzetti, porque de todos los jueces de la Corte me parecía el más dominado por la pertenencia y evidentemente ha sido una visión injusta de lo que iba a ser su rol en la resolución de la ley de medios.
Secreto de sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Gente 2x1, Katy Fulop imperdible. A los 48 años y más sexy que nunca, protagoniza Taxi, la nueva tira de Telefe. La diosa se anima a hablar de todo, intimidad, secretos y las escenas hot con Nico Riera, los prejuicios y el sexo cerca de los 50. Flechados, Violeta y Peter Lanzani, fotos únicas del romance confirmado en Brasil. Y de regalo, una nueva entrega de la colección Vírgenes y Santos que inspiran al Papa. Esta semana, Virgen de Fátima. Gente 2x1.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Dorio, elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Hola, dice el primero de los mensajes de los presentes que estamos leyendo aquí. Por fin los puedo ver. Estoy súper feliz. Por favor, salúdennos a mi amiga Ayelén y a mí que nos vinimos a ver desde
Posadas Misiones. ¿A dónde están Ayelén y a mí?
Mí se llama María. ¿Dónde están? Ahí está. Hola María, hola Ayelén.
Hola,
han venido desde Posadas.
¿Quién es
quién? Buenas. ¿Le pareció?
¿Viste que te dije? Sí. Parece mentira.
Vos sos muy psicólogo.
Sí, soy muy psicólogo. Sí, sí. Me llamo Rolón.
A ver. Dice Alejandro Dolina. De Tierras Hermanas llegamos aquí fruto de una coincidencia casual que nos invitó a participar de su delirio. Gracias por su creación y juego, dicen Carla y Catu, de Chile.
¿A dónde están?
Se las toma, son las que se fueron, Carly Catu.
Sí, las que se fueron, cheque madre.
Se ofendieron por lo del
ahora,
cura.
Ahora que no estamos, sacale el cuero.
Sí.
Ni se dieron vuelta cuando este les dijo.
Por lo menos podían haber.
Por lo menos date vuelta y sí. Decir, discúlpeme, me
sí.
Tengo que ir.
No soy de esas.
X, tenemos que ir a ver a unos señores, qué sí. Sé yo.
No sé por qué me tomás, que claro. Es una linda respuesta, pero no, se las tomaron.
No, peor. Se fueron. Nada dijeron, ¿eh?
Está coreando.
¿Y qué van a decir, señor? El que se escapa ¡ay! No se da vuelta. Saludos para la gorda Lila de parte de los reyes de...
¿Para qué gorda?
Lila.
Lila, de Chunilandia.
De Chunilandia, de los reyes
no
de Chunilandia.
No vino Lila, che. Una vez
estas cosas que me hacen decir en clave y que por ahí estoy insultando a una persona, no sé. Bueno.
Se acaba, dice la gorda Lila, espera que...
Se fue también la gorda.
Una vez escuchado a Lila decir que el recambio de audiencia del programa se daba por el progreso profesional de los oyentes que les impedía quedarse hasta tan tarde. Adivinen quién se quedó sin laburo. Abrazo grande. Gracias por tantas alegrías y no firma.
Aquí hay pedidos para el sordo. Todo esto.
Felicidades. Usted ha salido ganador en la adquisición de un Fiat 0 kilómetro.
Es el tercero que me gano hoy.
Nico y Facu. ¿Dónde están Nico y Facu? Van a suponerse con el auto, van a ver. Ahora.
Aquí preguntan, turistas de Boedo que quieren saber dónde para el 128 para volver.
¿A dónde está? El 128 para el Salguero y Rivadavia.
Sí.
En, sí, ahí.
Sí, pero está lejos.
Se toma el 39 hasta Constitución y hay algo hasta Salguero.
En realidad, Colombres y Rivadavia después cruza para acá.
Muy bien. Bueno, le piden bueno. Temas, nadie y lean y nada más.
Sí, son todos temas.
Tema 1, tema 2.
Ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y al licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Ram, you're gonna lose that girl, you know what I mean, motherfucker?
Bueno,
okay. Oh, yeah.
Sí. Bueno, ya primera sí.
Sí, sí, sí.
Sí, señor, sí, pero va. Sí. Hay que mandar una carta de
cuenta. Uno, dos, tres. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl.
Termine, le voy a dar yo una piña acá al lado.
Señor, Dorio, señor. Abrí los oídos a Miguel Vincent, que es nuestro ingeniero de sonido y
modelo. Me pego por vos, Vincent. Sí. Che, acá le pide Milonga Sentimental. La
bueno,
tiene usted
por ahí. No la quiere cantar.
En fa podría ser.
Entonces.
Sí.
recordarte mi longa sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez me provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bien, maestro, aquí vía Twitter, Juan Manuel le pide si me das tu amor, pero en el sentido del tema, de Martín Alejandro también, ¿eh?
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Maestro, aquí Mario le pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos, para Adela.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel.
Y
un alma que al querer,
que al querer,
que comprenecí,
que comprenecí, tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
bien, maestro. Nos vamos acercando al final de La Venganza. Ya viene Tiempo de Show por Radio del Plata y ahora le piden para la princesa
Handle with Care.
¿Cómo? Agárramela con cuidado.
Muy bien.
Handle with Care.
Dos, tres.
Queda poco tiempo, maestro. Había los pedidos que llegaron allí a la urna a último momento.
Sí, las urnas están bien abiertas.
De Nadie y Lean. Tienen varios pedidos.
Love Me Do le pedían Nadie,
sí,
y Lean.
Across the Universe.
No tenemos la armónica, pero...
We can work it out.
We can work it out.
Please.
Bueno,
ajá, la tenés.
¿Qué hacemos?
Sí, me gusta.
Bueno, la hacemos. Voy como cualquiera. Mira, está sacando la babosa todo.
Ah, trajo la negra.
Bueno, no. Ya está, tomó la decisión. Tomó la
quedó
decisión.
Negra. La cianótica la llama.
Okay.
Think of what I'm saying.
Nuestro productor de piso, Diego Tomasi, nos anuncia que quedan dos minutos por el final de esta emisión. ¿Quiere ir despidiendo?
Más lo que adiciona el árbitro.
Sí.
Claro, más lo que adiciona el árbitro.
Que adiciona otro 15 programa.
Hubo muchos perdederos de tiempo.
Sí, la verdad que sí.
¿Quiere cantar una canción?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura, le dijo a la verde mele, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no es el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por no con la cosa, no con lo que es pa' con algo, pa' con la vida, papá.
Ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, humedad 65%. Se produjeron graves incidentes en José León Suárez. Los vecinos denunciaron que están hartos de la desidia policial. Frente a la comisaría cuarta de esa localidad, los manifestantes incendiaron autos, motos, un micro, un camión y un patrullero. Los habitantes de la Villa La Cárcova aseguran que mataron a un chico de 13 años en un enfrentamiento entre narcos y la policía no hizo nada. En tanto, el Ministerio de Seguridad desplazó la cúpula de la seccional. Tras el fallo de la justicia, Gerardo Zamora renunció a la candidatura para su tercer mandato al frente de Santiago del Estero. Además, el mandatario anunció que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, será la postulante en los comicios previstos para el próximo domingo. De la Rúa se declaró inocente en el juicio por las coimas en el Senado durante su gobierno. El expresidente dijo que la fiscalía lo acusó en base a lo que decían los diarios y sin respaldo ni pruebas. Copa Sudamericana, a partir de las 19, Vélez se enfrenta a Ponte Preta en Brasil. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Igor Polaco, Hervé González, Maxi Adovato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Ahí está con la hijita, Diego.
Vino Jorge. Con la bebé.
Sí, mire. Tenés cuidado, querido. Le va a dar bola.
La nema.
¿Eh? Ah, se lo puso a Igor. Está bien.
Hay que cambiarle el pañal, muchachos. Hay que cambiarle el pañal.
Sí, de tanto en tanto hay que cambiárselo. Por lo menos una vez por semana, querido. Por lo menos. ¿Eh? Qué barbaridad. Después dicen, ¿no? ¿Cómo es?
Hola.
Hola, ah, ya hablan. ¿Cómo
qué,
no?
Qué precoz que es el,
sí,
el bebé.
Sí,
de...
sí, la nena.
Sí, sí, el bebé.
Uy, se resfrió.
Bajar el aire.
Bajárselo de altura, querido.
La temperatura. Exactamente.
Subir la temperatura. Son animales.
No lo ponga abajo de la boca del aire acondicionado. Le va a hacer mal.
Dios mío.
Hay que explicarle todo.
Todo hay que explicarle. No se cambia solo el pañal. No se va a cambiar solo el pañal.
Le dé el pañal como para que se cambie.
Exactamente.
Aparte,
que firme un documento.
Después de 3-4 horas de suciedad, tiene que pasarle un poco de óleo calcario, alguna cosa de esa, querido.
¿Y pasarle qué?
Eso.
¿Qué es eso?
Lo que se le pasa en el culito.
Uy, no me diga.
Sí, claro.
¿Qué?
Para que no se paspe.
Óleo calcario, ¿qué es eso?
Es el producto para que no se paspe. Uno le limpia bien ahí.
No,
limpiale bien. Y después, una vez que esté limpio.
¿Usted también usa eso el
No, yo el no, óleo. Querido.
¿Eh?
Yo no, querido. Soy un
hombre usted, el hombre que no se paspa. Ah, bro. El Superman que no se paspa, bro.
Bueno, sí, de tanto en tanto uno puede pasparse, pero no uso óleo calcario. Viejo.
Pañales sí, yo lo he visto. ¿Qué tiene ahí? Había en la soga de colgar la ropa había...
Son los pañales del nono.
Ah, pensé que la solución no lo veía.
No son míos.
Ah, perdón, no. ¿Y quién se le pone el óleo calcario al nono? ¿Quién le pone? ¿Eh? O directa... Ah, ponete lo vos, arreglaste.
Ya vuelvo, me olvidé.
Uy, Dios mío. No se vaya, querido. Pues música.